disciplinados para vida eterna. Gloria a Dios. Ese es nuestro primer versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 7 al 8. Dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Quiero hacer resaltar en esta noche que nosotros muchas veces, nosotros tenemos una cultura, y en nuestra cultura las palabras se usan de una manera, pero en la cultura de donde viene la palabra del Señor, muchas veces tienen una connotación diferente. Y esa es la causa que muchas veces nosotros no llegamos a captar el profundo, el real sentido de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros confundimos siempre la palabra disciplina con castigo. Y no es. El castigo puede formar parte de una disciplina. Pero no, pero siempre que hablamos de disciplina, no estamos hablando de castigo. La palabra griega para que se está utilizando ahí para disciplina es paideia. Y significa tutoría, educación o entrenamiento. ¿Ve? Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros para una disciplina, para disciplinarnos, no para castigarnos, que eso puede estar implícito allí, pero la idea principal, la idea del Señor no es llamarnos para castigarnos, sino llamarnos para disciplinarnos en nuestra vida, alabado sea Dios. Entonces, si nosotros soportamos la disciplina de Dios, Dios nos trata como a hijo. Mejor dicho, si nosotros nos sometemos a la disciplina del Señor, el Señor nos trata como a hijos. Porque ¿cuál es aquel a que el padre no disciplina? Aquel hijo que el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Entonces, nosotros somos llamados para ser disciplinados. Un ejemplo de las palabras es herencia. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra herencia con una connotación. Pero bíblicamente la herencia tiene un sentido un poco diferente. Cuando nosotros tenemos una idea de la herencia, que se muere un familiar, nos deja una fortuna, nos deja unas casas, unas propiedades, y entonces sencillamente vamos al abogado, a donde sea, y recibimos la herencia y eso es todo. Pero bíblicamente la herencia tiene otra connotación. Dios nos da una herencia, pero nosotros tenemos que luchar por ella para alcanzarla. Amén. O sea, no es sin esfuerzo. La tierra de Canaán se la dio el Señor en herencia a los israelitas, pero ellos tuvieron que luchar por ella para alcanzar la victoria sobre sus enemigos, que Dios, por supuesto, con la ayuda de Dios, ¿ve? Y entonces Dios les dio la tierra por heredad, que ellos batallaron. Entonces hay una connotación diferente en nuestro concepto y en el concepto. Por eso tenemos que meternos en las profundidades de la palabra del Señor para no confundirnos, hermano. Nosotros somos disciplinados, hermano, para ser dignos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Nosotros tenemos que ser dignos, o sea, somos disciplinados por Dios para ser dignos, para hacernos dignos. ¿Qué significa esto, hermano? Nosotros no entramos al cielo por misericordia. Nosotros no entramos al cielo por eso. El Señor nos llama en su misericordia y nos toma del lodo, del muladar, del basurero de este mundo, nos limpia con la sangre de Jesucristo, nos purifica, nos da su Espíritu Santo, nos justifica, y el Señor nos da una dignidad, unas vestiduras blancas, y nosotros tenemos que ser dignos, que empezar a caminar, a caminar esta vida con los pies de Jesucristo, alabado sea Dios. Amén. Para nosotros tenemos que ser dignos del llamado que Dios nos ha hecho. Y solamente los que son dignos entrarán en el reino de los cielos. Eso es palabra de Dios, porque tenemos una puerta estrecha por la que tenemos que entrar. Y el Señor dijo, forzad a entrar por la puerta estrecha, porque muchos tratarán y no podrán. Entonces tenemos por delante una meta que alcanzar. Tenemos por delante una herencia que alcanzar, alabado sea Dios. ¿Ve? Entonces el Señor nos va a disciplinar para que nosotros seamos dignos. Y eso no está solamente en ese versículo. Tenemos, mira, digno, mira lo que significa digno. Digno viene del griego y es la palabra kataio, y significa estimar enteramente merecedor. O sea, nosotros no somos merecedores del reino de los cielos. Cuando el Señor nos llamó, estábamos en el lodo, nos limpió, estábamos llenos de pecado y de impureza y de maldad y de todo. Pero el Señor nos limpió. Pero ahora el Señor quiere que nosotros seamos dignos del llamamiento que Él nos ha dado. Alabado sea Dios. Vea otro texto que dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso lo dijo Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. O sea, nosotros tenemos que ser dignos del reino de los cielos. Somos llamados por misericordia, pero sabemos que son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Amén. Y que seamos escogidos depende de nuestra actitud a ese llamado. Si nosotros andamos conforme al llamamiento que tenemos, conforme a la santidad, porque nadie sin santidad verá al Señor. Para terminar este punto, el Señor Jesucristo le dice a una de las iglesias de Apocalipsis, le dice así: porque tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Amén. Son dignos. Han sufrido por el Señor. Han batallado, como dijo el apóstol, he peleado la batalla, he ganado la batalla, he corrido, he llegado, me está reservada la corona de la gloria. O sea, nosotros tenemos que ser dignos. Se ha infiltrado una idea desde el evangelio que todos van a ser salvos y que vamos a ser salvos por misericordia. Y hay unas personas que piensan que, y yo he oído personas hablar, bueno, yo voy para el cielo aunque sea barré, hermano, que a mí no me dan, que no me den corona, que no me den nada, pero aunque sea barré yo quiero ir. No va a barrer nadie en el reino de los cielos, hermano. Amén. Nadie va a barrer en el reino de los cielos. Allá no están buscando gente de servicio, están buscando reyes y sacerdotes. Alabado sea Dios. Eso es lo que va a entrar allá: reyes y sacerdotes, gente digna. Alabado sea Dios. Es lo que va a entrar en el reino de los cielos, gente digna. Nosotros tenemos que quitar nuestra mirada de este mundo, de esta tierra, y ponerla en el reino de los cielos, hermano. ¿Ve? Porque el Señor, solamente los dignos van a entrar en el reino de los cielos. Los que se han limpiado, los que se han purificado, los que se han santificado para el Señor, los que han honrado a Dios. ¿Ve? La Biblia dice que ellos le han vencido por el testimonio que tienen, porque han guardado la palabra, porque se han lavado con la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayo para llevarnos al reino de los cielos. Yo creo que siempre hemos visto al Espíritu Santo como nuestro consolador, ayudador, paracleto. O sea, pero así como la ley sirvió para nosotros, para traernos a Cristo, porque la ley nos muestra el pecado y la única solución para el pecado es Jesucristo. De la misma forma, el Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo para que nos guiara como una nana, nos guiara de la mano, nos transformara para la gloria de Dios, para que nosotros entremos en el reino de los cielos. El Espíritu Santo es nuestro entrenador para nosotros entrar en el reino de los cielos. Él nos guía a toda verdad. Él está encargado de guiarnos a la verdad, de revelación en revelación, de hacernos entender. ¿Ve? Yo confío en el Espíritu Santo para que Él me lleve al reino de los cielos. Le pido que me guíe, que me haga entender las cosas que yo no comprendo, que me muestre las cosas que estoy haciendo que a Él no le agradan, que perturban la comunión con Él. Yo les pido al Espíritu Santo porque Él es mi ayo, el que me guía de la mano para llevarme al reino de los cielos. Gloria a Dios. Y nosotros somos disciplinados, hermano, porque nosotros vamos a ir para la casa del Señor. Si somos bastardos, no van ahí, no, los bastardos no van ahí para la casa de Dios. Entonces no son disciplinados. Pero si usted va a tener un niño en su casa, un hijo en su casa, usted va a querer disciplinarlo para que ese niño, ese joven, esa persona sepa comportarse en su casa. Amén. Entonces Dios nos dejó el Espíritu Santo para disciplinarnos, para que nosotros sepamos comportarnos en la casa de Dios. Dice que el árbol, si cae a la derecha, ahí se queda. Y si el árbol, cuando es cortado, cae a la izquierda, ahí se queda. Nadie lo mueve. Eso implica, hermano, que después que la persona muere, no hay más nada por hacer en nada. Amén. Eso implica, hermano, que después que nosotros partamos de este mundo, no hay tiempo para nosotros, ya no hay momento para nosotros ser transformados, ni renovados, ni purificados, ni santificados, ni nada de esas cosas. Como partimos de esta tierra, ahí nos quedamos, porque el tiempo de transformación, de renovación, de obediencia, de consagración, de humillación delante del Señor es ahora. Alabado sea Dios. Amén. Si nosotros perdemos este tiempo, si nosotros perdemos ahora este tiempo de humillarnos delante del Señor, de hacer la voluntad de Dios, no estamos perdiendo tiempo en realidad, estamos perdiendo vida. Gloria a Dios. Estamos perdiendo nuestra vida porque después no va a haber tiempo para nada. Lo que usted alcance aquí es lo que usted se va a llevar para allá. Más nada, espiritualmente hablando, le estoy diciendo. Nada de lo que pasa en la vida del creyente es por casualidad. Porque el Espíritu Santo comenzó en nosotros una obra, la buena obra, y Él la va a perfeccionar, hermano, hasta el día de Jesucristo. ¿Ve? Él la va a perfeccionar. Pero Él la va a perfeccionar si nosotros lo dejamos, porque el Señor va a respetar su libre albedrío, el Señor va a respetar su voluntad para hacer las cosas. Teniendo entendido esto, que nada pasa en la vida del cristiano sin que sea la voluntad de Dios. Allí no dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda Israel. Salmo 121:34. O sea, Dios no se va a dormir. Nada te va a pasar, hermano. Nada de lo que te está pasando, nada de lo que te ha pasado, ha estado escondido de los ojos del Señor. Todo ha sido programado por Dios en su misericordia, en su fidelidad, en su amor hacia ti. O sea, no caen dos pajarillos a tierra sin que sea la voluntad de Dios, sin que Dios sepa que cayeron esos dos pajarillos a tierra. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Gloria a Dios. La imagen de Jesucristo, hermano, tiene que ser formada en usted y en mí. Solo los que se parezcan a Cristo van a entrar en el reino de los cielos. Hermano, tenemos tantas oportunidades de humillarnos delante del Señor. Cuando alguien nos levanta la voz y tenemos que quedarnos callados por amor a Cristo. Tenemos tantas circunstancias en las cuales nosotros podemos parecernos a Cristo. O sea, no tienen que subirnos a una cruz y crucificarnos. No tienen que pasar grandes cosas. Solamente muchas veces tenemos que quedarnos callados y aceptar la ofensa y aceptar que alguien diga algo que no es correcto, aceptar alguna cosa y humillarnos y quedarnos callados delante del Señor. Muchas veces condominar, el que domina la lengua es hombre perfecto, dice la palabra de Dios. Es una mujer perfecta, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros, Cristo tiene que ser formado, hermano, en usted y en mí. Nosotros no podemos huir. ¿De qué manera fue perfeccionado Cristo, hermano? La Biblia dice que Cristo fue perfeccionado por lo que Él padeció, por su sufrimiento. Cristo fue perfeccionado para la gloria de Dios. Y usted y yo debemos de ser perfeccionados de la misma manera. ¿Ve? Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Pues ya vamos a ver eso. Vamos a ver ese mecanismo. ¿Ve? Porque todos tenemos que llegar a eso. ¿Ve? Como dice Efesios 4:13, tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahorita hay muchas personas que predican el Evangelio que no creen en el Evangelio. Ahorita hay personas que, si el Señor Jesucristo dijo que nosotros podemos llegar a la perfección, dice pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿por qué nosotros no vamos a atrever a decir que nadie en esta tierra puede ser perfecto? ¿Ve? Si el Señor Jesucristo lo pudo hacer, si Pablo pudo llegar a una perfección y él dijo todo lo que somos perfectos, sintamos una misma cosa. Y para llegar a esa meta, hermano, de ser perfeccionado, vea ese versículo en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, el Señor es el Dios que nos esfuerza. ¿De qué manera, hermano? Él nos esfuerza poniéndonos delante de nosotros escalones que subir, pruebas que superar. ¿Ve? Él no nos quita todos los escollos del camino. Él nos pone los escollos en el camino. Él nos pone los gigantes en el camino porque Él sabe que tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes vencer. Pero Él sabe que si confiamos en Él, Él nos va a dar el poder para vencerlo en su nombre. Amén. Y entonces así vamos a crecer y así vamos a desarrollarnos para la gloria de Dios. Pero el Señor nos esfuerza poniéndonos en el camino todos los obstáculos que nosotros tenemos que ir brincando y superando para crecer para la gloria de Dios. Dice el Señor: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Yo me pregunté en algunas oportunidades, ¿por qué el Señor llama a Jacob un gusano? El Señor no es que humilla a sus hijos, ni le gusta menospreciarlo. Mira, tú eres un gusano. No. Señor, ¿por qué tú llamas gusano a Jacob? Y estaba meditando eso, ¿por qué tú llamas gusano a Jacob? Bueno, y el Señor me dio la respuesta, y es esta: que los gusanos se conviertan en mariposa. Alabado sea Dios. Y nosotros somos llamados a eso. Así como Jacob se convirtió de un estafador, de un mentiroso, de un suplantador, se convirtió luego en un príncipe. Alabado sea Dios. Así nosotros somos llamados a convertirnos de gusanos a príncipes, a reyes, a sacerdotes, para la gloria del Señor. Amén, hermano. Ese es el llamamiento que tú tienes. Ese es el llamamiento que yo tengo. Pero el Señor para eso nos pone una disciplina. Tenemos que ser disciplinados para la gloria de Dios. Porque ya no podemos seguir comiendo lo que comen los gusanos. Tenemos que comer lo que Dios nos da del maná. Amén. Tenemos que comer de su palabra. Pero si usted está comiendo de la basura de este mundo, si usted está comiendo de las telenovelas llenas de basura, llenas de adulterio, de fornicación, de engaño, si usted viendo el cine lleno de violencia y videojuegos llenos de agresividad y de violencia, hermano, usted está comiendo basura. Eso es alimento. Eso es alimento, chatarra, basura que lleva al infierno, hermano. El Señor nos ha puesto una dieta a nosotros. Tenemos una dieta y esa dieta es la palabra del Señor. Tenemos que sujetarnos a eso. Mire, pasar de gusano a mariposa no es fácil. Si vemos el ejemplo de los animalitos estos, cuando el gusano se envuelve en el capullo para hacer la crisálida, para hacer la mariposa, ese gusano, cuando ya se va a convertir en la mariposa, abre un huequito muy pequeño en el capullo. Y por ese capullo empieza a salir con una dificultad bien grande, bien difícil. Viene y pasa rato, pienso que llega ahora saliendo de allí, porque es algo traumático. Salir del capullo es algo traumático, dejar atrás lo que era el cuerpo del gusano para salir por esa abertura tan pequeña es algo traumático. Pero al final, cuando sale, expande las alas y puede volar y es un ser diferente para la gloria del Señor. Amén. Pero óigame, si usted tiene misericordia de esa crisálida, esa mariposa cuando está saliendo de allí, y usted le abre la abertura para que salga con más facilidad y no sufra tanto, ¿sabe qué va a pasar? Que esa mariposa no va a poder volar. Sale del capullo atrofiada, no puede expandir sus alas. ¿Y sabe por qué? Porque en el proceso de salir por esa abertura tan delgada, esa que le cuesta tanto sufrimiento salir por allí, en ese proceso, sus alas son limpiadas de un líquido que tiene por dentro. Y entonces es extraído ese líquido, es exprimido ese líquido. Y cuando sale, entonces las alas están libres, entonces puede volar. Pero si no, ese líquido se queda adentro y ya esa mariposa se muere. Ya no es una mariposa, nació muerto. Alabado sea Dios. Y así nos pasa a nosotros, hermano, cuando nosotros eludimos la cruz de Jesucristo. ¿Ve? Así nos pasa a nosotros, nos convertimos en enanos espirituales. Estamos en la iglesia años y años y años y no se ve la nueva criatura en nosotros. No se ve la transformación, no se ve el cambio. Dios no tiene nada estático. En el cuerpo del Señor, en la iglesia del Señor, todo cambia, todo se transforma, todo es diferente. Es un movimiento completo. El Espíritu Santo no se detiene por nada. Alabado sea Dios. Cuando el Señor está trabajando con nosotros, tiene que pasarnos para purificarnos, para limpiarnos, para hacernos dignos. Amén. Para hacernos dignos, el Señor tiene que pasarnos por pruebas y por dificultades que tenemos que superar. Pero si nosotros no las sabemos enfrentar, podemos transformar esas pruebas en maldición. ¿Cuántos se han perdido, hermano, por no saber enfrentar las pruebas? Por no entender que todo lo que pasa en la vida del creyente es por la misericordia del Señor. Es que Dios les ha concedido. Porque a vosotros, o sea, os ha concedido no solamente que disfrutéis con Cristo, sino que también sufráis con Él. Amén. Es una concesión, es una bendición, es un privilegio que el Señor nos da, que nosotros podamos sufrir por la causa de Jesucristo. Eso no se lo concede el Señor a todo el mundo. Los apóstoles, cuando fueron castigados, el apóstol Juan y Pedro fueron castigados por el Sanedrín. Ellos venían gozosos de haber sido dignos de ser afrentados por causa del nombre de Jesús. Ellos entendían, ellos sabían lo que había pasado, el honor que Dios le había dado de ellos haber recibido azotes por causa del Señor. Gloria a Dios. Pero si nosotros rechazamos las pruebas que el Señor nos pone, las dificultades, y salimos corriendo, porque yo tengo experiencia en eso, hermano. Yo me he salido de las pruebas del Señor y le he pagado bien difícil, ¿ve? Por eso quiero alertarlo. Nosotros no podemos convertir las pruebas en maldición. Mire esto que pasó. El Señor le está hablando al pueblo de Israel cuando está saliendo del desierto y le dice: yo soy tu Dios que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Oigan esto, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Deuteronomio 8:16. Para la postre hacer, el Señor estaba afligiendo al pueblo de Israel. Lo estaba probando, lo estaba allí pasándolo por dificultades, porque a la postre lo iba a bendecir. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Nada, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Alabado sea Dios. Se rebelaron contra Dios, se volvieron a Egipto en sus corazones. El Señor les dio maná del cielo como una disciplina, como un entrenamiento espiritual, y ellos desecharon el maná y se quejaron y se lamentaron de esa forma. Y mire lo que pasó: y aún estaba la carne, el Señor les dio carne, hermano. Ellos querían carne, se las dio, pero no era su voluntad. Ellos se quejaron, lloraron de una manera que el Señor se las dio, pero no era su voluntad. Tenga cuidado en esto. Muchas veces el Señor nos da cosas que no son su voluntad, pero nosotros somos tan tercos que nosotros las pedimos y las pedimos y las pedimos, y no nos importa ver si estamos pidiendo en la voluntad de Dios o no. Sencillamente queremos cumplir nuestros deseos. Y ten mucho cuidado con lo que pidamos a Dios, porque lo puedes llegar a tener y va a ser maldición para tu vida. Alabado sea Dios. Ahí tenemos un ejemplo, ¿ve? Y aún estaba la carne en los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Murieron cantidad de personas porque ellos convirtieron la prueba en una maldición. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Fue probado en el desierto, y cuando el Señor le pidió también que entraran en la tierra prometida, desobedecieron y no quisieron entrar, y no creyeron, y convirtieron la prueba en una maldición. Tuvieron que andar 40 años caminando en el desierto. Alabado sea Dios. Entonces temamos, hermanos, porque nosotros tenemos que entender y estar claro que todas las pruebas, todas las dificultades que llegan a tu vida vienen de parte de Dios. Si hemos creído en Cristo, vienen de parte del Señor. Gloria a Dios. Puede que esté el diablo allí, pero vienen de parte de Dios. Amén. El Señor utiliza al diablo como el Señor quiere. Le da los parámetros de la manera como se va a mover, lo que va a hacer, lo que va a tocar, pero él no va a hacerte nada que el Señor no permita que haga. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Gloria a Dios en las alturas, hermano. Nosotros tenemos que ser quebrantados, porque nuestra carne tiene que ser quebrantada. Hay un misterio, pero mientras nuestra carne está fortalecida, la luz de Dios, el brillo que Dios ha puesto en nuestro interior, su espíritu, no fluye. Y nosotros, no hay otra manera, porque si hubiera otra manera, el Señor lo hiciera de otra manera. Pero nuestra carne tiene que ser quebrantada, llevada a un extremo, a un momento en donde no hay nada que nos pueda ayudar. Por eso entonces muchas veces llegan a nuestras vidas, porque nosotros nos acostumbramos muchas veces a salir de las pruebas pequeñas, y cuando tenemos pruebas pequeñitas no salimos. En vez de tenemos una falta de dinero, y en vez de someternos a la mano del Señor y humillarnos: Señor, necesito esto, yo no voy a ir a buscar a ninguna parte, voy a confiar en ti, voy a esperar que tú me des, tú eres el Señor de mi vida, tú provees, y esperar allí a que el Señor abra puertas, y el que el Señor... Sin embargo, no, salen de ahí a pedir prestado, salen de ahí a buscar, saben a decirle a todo el mundo, a buscar en todas partes, en cisternas vacías, y no esperan en el Señor. Amén. Cuando están enfermos, igual. En vez de orar primero al Señor y buscar al Señor primero, lo primero que hacen es ir al médico y buscar, y que el médico le haga los 40,000 exámenes y le saque todo el dinero, y después que los médicos le dicen que no pueden, entonces es que vienen al Señor. ¿Ve? El Señor es nuestro sanador, hermano. La primera opción en nuestra vida es Cristo. Amén. En todo. Entonces, hermano. Gloria, déselo al Señor, hermano. Para la gloria del Señor. Entonces, en esos momentos, hermano, que tiene que ser quebrantada nuestra carne, es que vienen a nosotros el diagnóstico del médico sin esperanza. Donde el mismo médico dice, mira, nosotros no podemos hacer nada, solo Dios. En esos momentos es que somos quebrantados de una manera cuando viene la situación, se pone un gigante, una montaña delante de nosotros. Una montaña que nosotros no podemos moverla con nada, no tenemos la capacidad financiera, no tenemos nada para mover esa montaña y no podemos pedirle ayuda a nadie. Y entonces estamos en un momento donde nosotros estamos indefensos ante aquello, porque ya la ciencia médica no puede hacer nada, donde ya los amigos, ya la familia, nadie puede hacer nada. Alabado sea Dios. Y entonces lo único que nos queda es arrodillarnos delante del Señor. Y ahí somos quebrantados. Y ahí entonces derramamos el alma. No, ahí nuestra oración cambia. Ya no es la misma. Ya nuestra oración es una oración que sale de lo profundo. Es una oración transformadora. Una oración que llega al trono de la gracia. Es una oración que estremece allá arriba. Porque es una oración que es con el sentimiento del alma. Alabado sea Dios. Somos quebrantados, la carne se agrieta y empieza a salir la luz, porque es necesario que pasemos por ahí para ser quebrantado. El quebrantamiento es necesario para que podamos crecer espiritualmente. Gloria a Dios. Todos tenemos que pasar por allí para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Ve? Nosotros tenemos el mismo llamado de Jesucristo. Entonces, quizás no tengamos que sufrir de la misma manera, pero sí cada uno tiene que llevar su parte de los sufrimientos de Jesucristo, porque somos su cuerpo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, esa es la causa, es así de una manera somera, global, porque nosotros tenemos que ser quebrantados, tenemos que pasar por ese tamiz. Si usted no ha sido quebrantado, si usted no ha pasado por ahí, bueno, déjeme decirle, lo va a hacer. Quizás usted ya ha pasado por ahí, ya ha ido allí, ya sabe de lo que estoy hablando, alabado sea Dios. Pero sepa una cosa, en donde usted esté, si usted ha creído en Cristo, todas las cosas ayudan para bien. Nunca vas a estar solo, hermano, nunca, el Señor nunca te va a abandonar. Allí en las pruebas, en medio de las dificultades, el Señor va a estar contigo, alabado sea Dios. El Señor te va a sostener de su mano, porque el Señor te ama. Que tú brilles, que tú seas digno de que tú crezcas para la gloria de Dios, que tú entres en el cielo como un gigante, alabado sea el nombre de Dios. Esa es la voluntad del Señor, hermano, que entremos en el cielo de esa manera, dignos de entrar en el reino de los cielos, dignos de escapar de las cosas que van a venir. ¿Por qué? Porque nos hemos entregado al Señor, porque nos hemos negado a nosotros mismos, porque nos hemos negado a este mundo, hemos dicho no a la basura de este mundo y hemos decidido comer solamente el maná que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Usted sabe que el maná fue una bendición, pero el maná fue una prueba que el Señor le puso a Israel. El maná fue una prueba terrible para Israel. Y el Señor te pone a ti, me ha puesto a mí esa prueba. Le voy a decir por qué. Hermano, ¿usted se imagina que usted tenga que comer 6 meses espagueti, desayuno, almuerzo y cena? 3 meses, pues vamos a ponerlo, 3 meses de espagueti, desayuno, almuerzo y cena. O arroz. A desayuno, almuerzo y cena. Arroz con mantequilla, vamos a ponerle algo encima. Arroz con mantequilla, desayuno, almuerzo y cena. Eso a nosotros, a nuestra carne, nos agobia. No, a nosotros nos hubiera pasado lo mismo que a los israelitas. Ya estamos cansados de arroz. Eso nos mata la carne. Y ellos tenían razón, carnalmente hablando, sobre eso que ellos estaban sintiendo. Pero la manera como lo enfrentaron no es, porque ellos murmuraron, ellos se volvieron atrás. Ellos tenían que haber venido humillados debajo la mano del Señor y humillarse allí junto a Moisés y pedir a Moisés que intercediera por ellos, que los ayudara, que el Señor le diera fuerza, que el Señor tuviera misericordia de ellos, que si era posible, Señor, pasa de nosotros esta copa. Pero ellos no hicieron así. Ellos se rebelaron contra Dios. Alabado sea Dios. Y convirtieron la prueba de bendición en maldición. El versículo más poderoso para las pruebas y las dificultades y las situaciones es este: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Humillémonos, hermanos, bajo la mano poderosa de Dios, y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. ¿Ve? Ese es, no, porque el Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor no ha quitado su mirada de sobre ti. El Señor está pendiente de ti. Él sabe lo que tú tienes. Él sabe lo que te falta. Él sabe lo que vas a necesitar. Él sabe absolutamente todo de ti, amado hermano. Absolutamente todo, de tal manera que aún tus cabellos están contados. Alabado sea Dios. Entonces, no hay que temer. No temáis vosotros, ¿verdad? Porque si Dios, ¿verdad? Si Salomón con toda su gloria no se pudo vestir como los lirios del campo que Dios viste, ¿ah? ¿No hará Dios con vosotros mucho más, hombres de poca fe? Hay dos maneras como el Señor nos enseña la palabra. El Señor nos enseña la palabra con palabras, ¿verdad? Y el Señor nos enseña la palabra con figuras. Las palabras, muchas veces nosotros, por el entendimiento nuestro, tienen limitaciones para nosotros entenderla, de acuerdo a nuestra cultura. Pero las figuras van más allá y nos dan más, mucha posibilidad al entendimiento y la imaginación y al entendimiento. Por eso el Señor usa figuras. Y quiero compartir una figura que el Señor me mostró. Yo no sé si usted lo habrá visto de esa manera, pero yo tengo muchos años en el Evangelio, y hace poco fue que vi esa figura. La Biblia dice que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto, ¿cierto? A excepción de Caleb y Josué. Pero todos murieron en el desierto, y solamente sus hijos entraron en la tierra prometida. Solamente sus descendientes, que nacieron en el desierto, y los que habían salido de Egipto de 20 años hacia abajo, ellos entraron en la tierra prometida. El Señor me dio el entendimiento de que en realidad todos entraron en la tierra prometida. Todos los que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida. Pero en el desierto murió la carne. Y los que entraron fueron ellos mismos, renovados en sus hijos. Alabado sea Dios. Transformados, renovados en sus hijos. Y cuando entraron en la tierra prometida, fueron circuncidados de nuevo, porque la carne quedó atrás. Amén. Es una figura bien bonita, parte de nuestra transformación de gusano a mariposa. ¿Ve? La carne quedó en el desierto con toda su inmundicia, toda su rebelión, todo su pecado, toda su murmuración, todas esas cantidades de cosas. La carne quedó en el desierto muerta ya. ¿Ve? Y ellos entraron en sus hijos como renovados, como transformados en sus hijos, como nuevas criaturas a la tierra prometida. Es una manera del Señor de decirnos a nosotros: si la carne no muere, no vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Ve? Nuestra carne tiene que morir. Tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Ve? Tenemos que hacer un esfuerzo. La Biblia dice en Apocalipsis, cuando habla de las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. Se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, hermano. Cristo hizo su esfuerzo, y Cristo hizo lo mejor que pudo hacer, y Cristo hizo lo perfecto que Él hizo, y nos limpió de nuestros pecados. Pero nos toca a nosotros ahora levantarnos, a tomar esa antorcha, esa bandera, y hacer el esfuerzo de correr la carrera de la fe y seguir adelante en santidad, porque el diablo va a tratar de ponernos todos los tropiezos para que no entremos en el reino de los cielos. Amén. Pero es importante que nosotros sepamos eso, hermano. Mire, cuídese, hermano. Ya con esto voy a terminar. Cuando esté en una prueba, y si usted lo ha hecho, como yo lo hice, cuidémonos de venir delante de Dios y reclamarle sus promesas de una manera irrespetuosa. Dios, nosotros tenemos que honrar la majestad de Dios. Nosotros tenemos que venir delante del Señor humillados. Porque cuando nosotros estamos en una prueba, hay una parte de la palabra del Señor que no va a funcionar para usted en esa prueba. Si es una prueba de sanidad, todas las promesas de sanidad no van a funcionar para usted. ¿Por qué? Porque usted está en una prueba. Funcionarán todas las demás, pero la de sanidad no. Orarán por usted, lo que pase, lo que haga, o ayune, pero ahí está eso. Porque es una prueba que usted tiene que, en esa prueba tiene usted que confiar en el Señor. Y allí tiene que permanecer, porque el Señor está probando su fe y su amor y que usted ha creído en Él. Porque no tenemos que creer en que saber todas las cosas. Amén. No tenemos que saber todo, solamente tenemos que creer que Él está a cargo de nuestras vidas. Mire, hermano, los apóstoles no entendieron cuando el Señor le dijo a los judíos: si no comieres de mi carne y bebieres de mi sangre, no entraré en el reino de los cielos. ¿Ve? Y eso era una abominación para un judío, de decirle eso, que tenía que comer carne y sangre de gente. Y muchos se fueron. Y Él le dijo a sus apóstoles: también vosotros queréis ir. Y ellos le dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ellos no entendieron eso. Ellos no sabían lo que eso significaba. Ellos no entendían. Pero ellos sabían que Él era el Salvador. Que Él tenía palabra de vida eterna. Que siguiéndolo a Él, ellos iban a llegar al reino de los cielos. Ellos sabían que Él era el Hijo de Dios. Que Él era el Cristo. Alabado sea Dios. Amén. Y eso tenemos que saberlo nosotros, hermano, y agarrarnos de allí, porque van a venir situaciones que no vamos a entender. Señor, pero si tu palabra dice aquí, y tienes esta promesa, y tienes esta otra, y yo no entiendo, pero Señor, tú tienes palabra de vida eterna, hágase tu voluntad. Yo creo que tú me amas y que tú estoy contigo y que no me voy a perder, que tú nunca me vas a dejar. Alabado sea Dios. Van a llegar esos momentos a nosotros, como Job, cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive. Él no sabía más nada, ahí se le acabó todo, su teología, su doctrina, lo que sea. Pero yo sé que mi Redentor vive, hermano. Yo sé que mi Redentor vive, hermano. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga y el Señor les guarde.